Pues aquí seguimos en esta sintonía, la de Radio Popular Herri Ratia, y como hemos anunciado hoy, Carlos Iturgaiz, presidente del Partido Popular del País Vasco, está con nosotros. Carlos, ¿qué tal? Egunon.
Egunon, muy buenos días, don Coldo.
Bueno, pues aquí, en este ojo del puente, ¿no? Se puede decir, más o menos, que hemos tenido.
Pues sí, pero pues así es, y que espero que lo estén disfrutando muchos vascos y que estén celebrando pues ayer la Constitución y mañana la Inmaculada Concepción.
Bueno, y también con preocupación, ¿eh? Sobre todo si miramos a cómo está la pandemia en estos momentos. Ustedes ayer también eran muy críticos porque estaban pidiendo más medidas, porque creen que hay retraso también en la labor de los rastreadores y demás, ¿no?
Bueno, no es que creamos, es que hay una realidad. Nosotros tenemos los pies en el suelo y escuchamos a la gente, y tantos ciudadanos vascos se han puesto en contacto con nosotros, que sabemos que hay casos pues que hierven la sangre. Mire, pues una persona cercana, su hijo, hace nueve días contrajo el COVID, y al noveno día le han llamado los rastreadores. Han pasado nueve días. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Lo estamos viendo, pues que hay una falta de rastreadores, hay una falta de seguimiento, hay una falta de atención primaria. Eso se está viendo en los ambulatorios y la gente pues está perpleja y está viendo cómo ya en esta sexta ola, porque hay una sexta ola, pues no se están cumpliendo con las medidas que necesita la ciudadanía pues para tener información, tranquilidad y ser atendido de primera mano como merece y se necesita en una sanidad de primera línea cualquier sociedad en este país. Y por lo tanto, eso es motivo de preocupación y por eso el Partido Popular del País Vasco sigue pidiendo a la consejera de Sanidad y sigue pidiendo a Osakidetza que se tomen medidas, pero que se tomen medidas ya. Y durante mucho tiempo lo que ha hecho la consejera de Sanidad es esconderse, incluso no ir al Parlamento a petición del propio Partido Popular o de la oposición, que le hemos pedido que comparezca más, que venga a informar, que venga a responder a las preguntas de la oposición. Se esconde, insisto, la consejera de Sanidad, y ahí tenemos los resultados. Y también insisto que son planteamientos que está haciendo la población, la sociedad, de que no hay una línea directa de rastreadores, de suficientes rastreadores, de un número suficiente de rastreadoras para acabar con esta situación que es muy preocupante, como usted decía, porque la pandemia sigue subiendo los números. Ahí están más personas que están en estos momentos hospitalizados, más fallecidos, etcétera, etcétera.
Sí, ¿cree que ha habido entonces una precipitación por parte del gobierno, por ejemplo, de intentar pasarlo rápido y por eso de desprenderse de personal que estaba vinculado a sanidad precisamente para la pandemia?
Evidentemente, evidentemente, esa es una realidad, insisto, le he puesto hace un momento casos cercanos que yo creo que cualquier oyente podrá poner casos que conozca y que sin duda están ahí, y que lo más alarmante en estos momentos es ver pues que el gobierno vasco no está hablando de medidas que va a tomar y que se adelanta a las circunstancias. Siempre vamos detrás de las circunstancias. Sabíamos que podía llegar una sexta ola. Yo no sé por qué se ha hecho estas por qué ha tomado el gobierno vasco estas medidas de deshacerse de rastreadores o de equipos de rastreadores, y que no hay rastreadores suficientes, porque te lo dicen los propios rastreadores cuando te llaman para decir que no hay suficiente personal. No se han tomado medidas.
Bueno, pues esta es una de las realidades que tenemos. El problema está que a ver cómo atajamos esto, porque ahora estamos con los pasaportes COVID. Es cierto que hay un éxito en lo que ha sido la vacunación, ¿no? Eso coincidiremos todos por la cantidad de gente vacunada, pero no obstante sí que todavía nos queda, parece que, mucho recorrido por delante y mucho tiempo para convivir con el coronavirus.
Evidentemente, es que el coronavirus no ha desaparecido ni va a desaparecer, y yo creo que tenemos que ser conscientes de que vamos a tener que vivir o convivir con el coronavirus como convivimos con la gripe o con otras enfermedades en nuestra sociedad, en todo el mundo, lógicamente. Pero es verdad que nosotros tenemos que ser también conscientes de que hay que seguir tomando medidas. Cuando se toman medidas, se está diciendo, mire ustedes, hay que tener distancias. En la propia calle se puede ir en estos momentos sin mascarilla, pero hay algunos que se les olvida que el no llevar mascarilla significa que hay que tener distancia de más de 1,5 metros, 2 metros, para que no se puede contagiar el coronavirus o que se le haga frente al coronavirus. Pero son muchas medidas que nosotros mismos, los ciudadanos, tenemos que tomar, pero que también los gobiernos, y el gobierno vasco, como decía anteriormente, tiene que ayudar a tomar esas medidas. Y que, por supuesto, la vacunación ha estado bien y estamos a expensas de terceras vacunas. Yo creo que tendremos que seguir, obviamente, por ese camino de vacunarnos con más vacunas. Y lo que hay que hacer es animar a la gente a que se vacune. A mí todavía me llama mucho la atención de miles y miles de ciudadanos en España, pero también aquí en nuestra comunidad, en el País Vasco, pues que se han apuntado ahora, como usted lo ha visto, a vacunarse cuando les han pedido el pasaporte COVID para entrar en ocio nocturno o para entrar en restaurantes, porque no lo habían hecho, no habían pasado por la vacunación por diferentes motivos. Entonces, eso sin duda alguna, se ponen ellos en peligro, pero también ponen en peligro al resto de los conciudadanos. Por eso hay que hacer campañas de información, campañas de animar a la gente a que se vacune, porque, insisto, no es una broma, como estamos viendo lo que está ocurriendo también con esta sexta ola.
Aquí se sacó adelante una ley antipandemias, lo que pasa que parece que es una ley que va coja si no hay un paraguas estatal, ¿no?, por decirlo de alguna manera, en el resto de España, pues que dé la cobertura jurídica suficiente. Estamos aquí a peleas día y día también con los tribunales por si el pasaporte sirve para esto, sirve para lo otro, sobre si podemos poner tal medida a la otra.
Bueno, es que partimos de una cuestión principal, que es que el mando único del gobierno de Sánchez, el socio del Partido Nacionalista Vasco, ha sido un desastre desde el primer momento. Fíjese, así ha sido un desastre que hasta el propio Constitucional, en esta semana hablando de la Constitución, el propio Constitucional, ustedes lo recordarán, dijo al gobierno de Sánchez que había incumplido la Constitución y que había quitado derechos a los ciudadanos, libertades a los ciudadanos, que no tenían que haberlo restringido de esa manera, porque Sánchez, al verse sobrepasado por las circunstancias, como le decía, en ese mando único, lo que hizo es quitarse de encima el problema, enviarlo a las comunidades autónomas, y las comunidades autónomas, unas han actuado con mucha mejor capacidad de actuación, con mucha de organización, de estabilidad para los ciudadanos, y han dado resultados positivos. Aquí en el País Vasco, pues lo hemos visto, han sido también momentos que han sido graves y momentos del propio gobierno de Vasco que parecía naufragar ante medidas que había tomado en la cuestión sanitaria, en la pandemia sanitaria. Y un día decía una cosa, el otro día decía otra. No tenían muy claros sus planteamientos. El propio Labi fracasaba. La Consejería de Sanidad, pues era un mar de dudas, el propio Urkullu, y mandaban y lanzaban en muchas ocasiones mensajes contradictorios a la sociedad vasca, y además decisiones judiciales también aquí en el gobierno vasco, pues dejaban al propio gobierno vasco a la deriva. Bueno, cuando eso ha ocurrido, y cuando eso está ocurriendo, evidentemente, nosotros siempre hemos dicho que había que hacer una ley antipandemia. Además, nosotros lo presentamos en el Congreso de los Diputados con un nombre, se llamaba la ley Ramón y Cajal, y esa ley Ramón y Cajal yo se la ofrecí en un pleno de control al Lehendakari Urkullu, y la rechazó. Yo sabía que el Partido Nacionalista Vasco no la había visto con malos ojos en el Congreso de los Diputados, que sabía que era una ley que se necesitaba en España y se necesitaba en el País Vasco para afrontar la pandemia, pero su alianza con Sánchez, su alianza con ese frente de izquierdas, no le hacían votar, no le podían hacer votar a favor de la propuesta que hacía el Partido Popular. Aquellos polvos han traído estos lodos. Si se hubiese hecho esa ley antipandemia que propuso el Partido Popular, hoy tal vez no estuviéramos hablando de tantas y tantas inexplicables actitudes que se están tomando por parte del gobierno vasco ante las olas de pandemia que nos llegan a nuestra comunidad autónoma.
Bueno, ya que ha mencionado al Constitucional varias ocasiones, ayer Día de la Constitución, una jornada en la que, bueno, todos los medios hemos destacado, pues, no sé, algo descafeinado el asunto, sobre todo por las confrontaciones políticas, ¿no?, entre partidos, porque casi se ha puesto más acento en la necesidad de reforma constitucional que otra cosa, y ahí vemos que no hay consenso, evidentemente.
Bueno, vamos a ver, es que los que hablan de reformar la Constitución, el frente de izquierdas, entre los que está el Partido Nacionalista Vasco, lógicamente, porque al final Sánchez se rodea de un frente de izquierdas que lo que quieren es destruir, lo que quieren es defenestrar la Constitución. Y el PNV ya ha dicho en su asamblea, lo han escuchado el otro día, el PNV ya ha dicho que es verde de izquierdas y que está a favor del derecho de autodeterminación. Es decir, el PNV ya es la sandía, esa sandía que es verde por fuera, rojo por dentro, y ya se ha recolocado claramente, que es lo que nosotros siempre hemos dicho, que el Partido Nacionalista Vasco está con Bildu, con Esquerra Republicana, con Podemos, en el frente de izquierdas con Sánchez para destrozar España, para romper España, y que ahora en la Constitución, pues ya hemos visto dónde se vuelven a recolocar algunos partidos, como el PNV, lógicamente Bildu, Esquerra, y que yo le diría una cuestión que es clara: aquí hay que respetar la Carta Magna, hay que respetar la Constitución y cumplirla. Nunca pactar con quienes quieren romper sus principios de unidad del país e igualdad de todos los españoles, como hace Sánchez, para seguir en su asiento de la Moncloa, para toda costa continuar como presidente del gobierno, y no le importa quiénes sean sus aliados. Ya conocemos a sus aliados, como decía, es ese frente de izquierdas, y sin duda alguna, pues ellos, todos ellos, insisto, su objetivo es cambiar el marco constituyente actual, cargarse esta Constitución española, destruir la Constitución española, para avanzar en sus planteamientos soberanistas, independentistas, secesionistas en Cataluña y en el País Vasco. Y ahí
Pero
está el Partido Nacionalista Vasco y está Bildu, lógicamente.
Carlos, de todas formas, después de tantos años, la Constitución responde a un contexto determinado, a una época determinada. Se da la circunstancia de que ya es que prácticamente pocos de los que estuvieron, de los que están incluso en el Congreso de los Diputados, votaron la Constitución en su día. ¿No cree que habría que hacer alguna reflexión, lógicamente, y actualizarlo a los tiempos que corren ahora mismo?
Pero es que la actualización y la revisión y el abrir, hacer ese revisionismo, si me permite la palabra, de la Constitución, lo que quieren es los aliados del gobierno y el propio Sánchez hacer un revisionismo suicida en estos momentos. Porque mire, tenemos un gobierno, y el señor Sánchez y sus aliados, que ya sabemos cuáles son los planteamientos. Ellos han indultado a condenados por sedición, han blanqueado a Bildu, se está cuestionando la ejemplar transición, es decir, quieren modificar, cambiar, revisar la Constitución para romper el modelo de Estado de este país. Y es ahí donde el Partido Popular no puede entrar, ni quiere entrar, ni debe entrar a ese planteamiento, insisto, revisionista de ruptura, que, como decía anteriormente, es un revisionismo suicida del gobierno de Sánchez, y que nosotros, desde el Partido Popular, evidentemente no vamos a estar a esos planteamientos que quiere Bildu para tumbar el régimen, como dijeron ellos en sede parlamentaria, acuérdense, en el Parlamento Vasco, el portavoz de Bildu diciendo que iban a Madrid a tumbar el régimen, y alrededor de Bildu, pues ya se colocan todos. Bildu es la vedette en estos momentos, y ahí está el Partido Nacionalista Vasco a rebufo de lo que hace y lo que dice Bildu, que el PNV ya ha perdido esa medalla de socio preferencial de Sánchez, y está mirando más por el retrovisor a lo que hace Bildu aquí en el País Vasco. Y que eso le lleva a la radicalidad. Se está radicalizando el Partido Nacionalista Vasco. Hace una afrenta o un ataque a los empresarios hace pocos días, y el Partido Nacionalista Vasco, en esos planteamientos ya radicales, ellos mismos, como decía anteriormente, colocan el sello de lo que es el PNV en estos momentos: un partido de izquierdas, un partido que quiere el derecho a autodeterminación. Es decir, se hace una fotocopia de Bildu en estos momentos el Partido Nacionalista Vasco, y se coloca también en ese carro de partidos políticos que, como anteriormente también le comentaba, quiere ese revisionismo suicida con el gobierno, con Sánchez, todos juntos, de la Constitución, y que nosotros, insisto, estamos diametralmente opuestos, es decir, en las antípodas de ese revisionismo suicida que quiere Sánchez y sus aliados.
Lo que pasa que sí que es cierto que algunas cuestiones igual habría que modificar, ¿no? Algunos derechos, por ejemplo, que todavía no están reconocidos o que no aparecen en la Constitución, algunas palabras, por ejemplo, que actualmente no tienen recorrido, ¿no? Disminuido, etcétera. Eso de que se ha estado discutiendo de esas cosas también. Es que el miedo puede ser. Sí,
pero para eso no hace falta cambiar la Constitución. Es decir, cuando, acuérdese, planteamientos europeos y esas palabras, como usted dice, de la Unión Europea se tuvieron que introducir, se introdujeron en la Constitución. Y no nos engañemos, insisto, abrir el melón de la Constitución significa en estos momentos lo que pretenden es que vienen como hienas el frente de izquierda a atacar los fundamentos básicos de la transición, atacar los fundamentos básicos de la Constitución, desde el primer artículo hasta el último artículo, que se lo quieren cargar, porque ellos ni creen en la unidad de España, ni creen en España, ni creen absolutamente en nada en este país. Y por lo tanto, nosotros lo que no podemos meter es a la zorra en el gallinero y que se destruya los principios básicos de esta Constitución española.
Antes he estado, bueno, ya acaba de hacer referencia también, ¿no?, que hay una especie de bildunización del PNV, es lo que venía a mencionar, ¿no? De hecho, lo dijo el otro día hablando precisamente de ese acuerdo presupuestario. Realmente uno observa los acuerdos económicos y no sé si hay esa bildunización o si hay simplemente alguna modificación de partidas y poco más, ¿no?
Bueno, si a usted o a otras personas no le parece suficiente cuando se dice que hay una bildunización o una batasunización del Partido Nacionalista Vasco, que preocupa también, me consta, a gente cercana al Partido Nacionalista Vasco y que preocupa a sectores de esta sociedad, como los propios empresarios, y que han visto un ataque al sector empresarial por parte de Urkullu, del Lehendakari, por parte del Partido Nacionalista Vasco en sede parlamentaria, no es porque lo diga el Partido Popular o Carlos Iturgaiz, es que lo vivimos nosotros, lo vivimos en la sede parlamentaria y fue recogido por ustedes, por todos los medios de comunicación. Y cuando estamos viendo que el propio PNV, como le decía, en su asamblea general, pues ya ha dicho que se quiere colocar en esos estamentos de posición política donde está Bildu en estos momentos, que es en la izquierda, que es en el derecho de autodeterminación, pues usted, como ve, pues estamos ante una situación tremenda en la sociedad vasca, pero también clarificadora, y yo me alegro de que todo el espacio centrado, moderado, ese espacio que quiere la mayoría de la sociedad vasca, que no es el de crispación, el de división, el de enfrentamiento y el de radicalidad, donde está la izquierda y donde está la extrema izquierda abertzale y donde se quiere colocar el Partido Nacionalista Vasco, todo eso es un espacio que en estos momentos está ocupado, solo lo ocupa el Partido Popular, porque es el único partido, el Partido Popular del País Vasco, que no se ha radicalizado y que no ha llegado a acuerdos con Bildu. Todos los partidos políticos, fíjese, don Colo, todos los partidos políticos del Parlamento Vasco, todos, excepto el Partido Popular, han llegado a pactos directos o indirectos con Bildu. Todos ellos. Cuando Bildu sabemos que es un partido político, que es legal, pero no es democrático, porque no ha pasado el algodón democrático, no se le puede pasar, porque siguen justificando la violencia, siguen justificando agresiones que están ocurriendo en esta tierra contra chañas, contra ciudadanos por tener planteamientos políticos como los jóvenes del Partido Popular, de las nuevas generaciones del Partido Popular, etcétera, etcétera. Y cuando eso está ocurriendo, insisto, todos, absolutamente todos, el Partido Socialista le deja las puertas abiertas a pactos con el Bildu. Cuando esto ocurre, el PNV se pone nervioso y llega a pactos en el presupuesto, que es que vendrán pactos, porque el pacto en el presupuesto con Bildu es una puerta abierta también del Partido Nacionalista Vasco a llegar a pactos con la educación, para que haya una inmersión solo en euskera y vaya desapareciendo el castellano, o para crear un nuevo estatus, que es donde quiere llegar a Bildu con el Partido Nacionalista Vasco, y con ese nuevo estatus, sin duda, conseguir el derecho de autodeterminación y la independencia del País Vasco. Es decir, todos, absolutamente, todos los partidos políticos bailando al son que marca Bildu. Y bueno, pues la ciudadanía ya sabe que el único que no llega a pactos, que no va a acordar, que no va a negociar, que no va a dialogar con Bildu, es el Partido Popular, allá los demás tendrán que explicar al PNV por qué se ha radicalizado y por qué está en estos momentos en ese planteamiento con Bildu, que me parece peligrosísimo para la sociedad vasca que el PNV se haya radicalizado y se haya batasunizado, porque ha perdido ese equilibrio de moderación, de centralidad que en otros momentos tuvo el Partido Nacionalista Vasco y que ahora se lo deja al Partido Popular del País Vasco.
Bueno, lo que sí pudo sorprender en su momento fue que se descolgaran tan rápido de los acuerdos. No sé si porque el gobierno se había cerrado la puerta o porque ustedes también apostaron muy alto, ¿no? Porque hablaban de 1.300 millones y demás de modificaciones en el presupuesto.
Sí, pero
llamaba
cuidado,
mucho la atención eso, ¿no?
Sí, sí, dígame, dígame. Sí,
no, no,
dígame,
digo que llamaba mucho la atención que fueron además muy rápidos lo suyo. O sea, fue rápido.
Bueno,
hasta que hemos llegado,
pero,
¿no?
Es que no, pero fíjate, es que cuando hablamos de 1.300 millones, 1.000 millones... El propio gobierno vasco, el propio señor Azpiazu y su equipo lo habían confirmado, de que había 1.000 millones que no se habían ejecutado. Es que eso no nos lo inventamos el Partido Popular o los que estuvimos en esa reunión, que fue el Luis Gordillo o yo mismo. Es que nos lo confirmó el señor Azpiazu y su equipo, de que de varias legislaturas anteriores no se habían ejecutado 1.000 millones. Y fíjese, cuando nos estén escuchando en estos momentos, que habrá hosteleros o comerciantes o autónomos que nos están escuchando, y que ellos han pedido ayudas al gobierno vasco durante las olas de estas determinadas pandemias sanitarias que hemos vivido, tantas necesidades que estaban necesitados y que estaban carentes los hosteleros, comercio, turismo, autónomos, pymes, etcétera, etcétera, que pedían dinero al gobierno vasco y le decían que no hay dinero y que no les iban a dar más ayudas y más apoyo. Y entonces cuando tú le dices y canta la gallina porque ellos confirmaron que había 1.000 millones, entonces te echas las manos a la cabeza y dices, bueno, pero oiga, ¿pero por qué no utiliza de la caja que tiene usted esos 1.000 millones para ayudar a todos esos sectores necesitados? Y te miran como las vacas al tren, o te meten la cabeza como la avestruz debajo de tierra y ala, y a decir, no, es que el Partido Popular no quiere llegar a acuerdo. Mire, cuando salí de aquella reunión, usted se acordará, yo dije la verdad. Y siempre decimos la verdad, el Partido Popular, les guste o no. Yo dije la verdad cuando dije que Otegi era, lo que decía Otegi era una falacia en Ayete y que se sabría con el tiempo, y solo tardó 7 horas en cantar la gallina también. Acuérdese, en Eibar, esa misma tarde, ante sus acólitos, ya dijo, ya se cambió la piel de cordero por la piel de lobo, Otegi. Y cuando yo salí de la reunión con Azpiazu y con el gobierno vasco, dije la verdad cuando dije que yo sabía que estaban tramando un acuerdo con la extrema izquierda abertzale, porque se notaba, se palpaba lo que pretendían y lo que querían. Y el tiempo me ha dado la razón. En pocos momentos, en poco tiempo, también se supo que había un acuerdo Bildu, Partido Nacionalista Vasco, en los presupuestos. Y claro, llegar a un acuerdo con Bildu, con aquellos que quieren subir impuestos, que es lo que quiere siempre la izquierda, subir impuestos, y que quieren además ir contra la propiedad privada, pues mire, pues nosotros, insisto, no estamos para esos planteamientos, es decir, nosotros estamos en las antípodas de los planteamientos presupuestarios que quiere hacer la extrema izquierda, Bildu, y que quiere ahora también el PNV, llegando a acuerdos con esa extrema izquierda abertzale.
Pues Carlos Iturgaiz, presidente del Partido Popular del País Vasco, le agradecemos mucho el que nos haya atendido en esta mañana, que tenga una buena jornada.
Sí, muchísimas gracias.
Vale.
Un placer, y que disfruten el puente lo que puedan ustedes también.
Lo mismo, es que ricasco.
Es que ricasco soy.